Muy buenas a todos. Bueno, ya sabéis que ando haciendo entrevistas aquí a dietistas nutricionistas, entrenadores personales y demás. La anterior entrevista se la hice a Paloma Quintana, Nutrición con Q en Twitter. Y bueno, aunque duró 56 minutazos, yo creo que os debió gustar, porque por lo menos tanto ella como yo disfrutamos por aquí hablando y se nos pasó el tiempo bastante rápido y por lo que hemos leído por ahí, pues bueno, al parecer gustó la entrevista. Pero bueno, el tema. Hoy tenemos aquí al otro lado del micrófono a Alex Díez, arroba AlexDíez77 en Twitter. Y nada, bueno, aunque yo conozco bastante a Alex, está allí en Valladolid, lleva muchos años con el tema del entrenamiento personal, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pero bueno. Mejor que se haga una autopresentación él, explicando pues quién es, qué formación tiene y cuál es su profesión y qué experiencia tiene en el mundo del entrenamiento. Cuéntanos, Alex, buenas tardes.
Hola, Javi, buenas tardes. Pues sí, es cierto que nos conocemos y es un placer por mi parte y supongo que por la tuya también el haber coincidido ya un par de veces.
Lo es, lo es.
Y bueno, pues qué contarte sobre mí y no resultar pedante, porque yo a mí me gusta más hablar de otras cosas que hablar de mí mismo, pero bueno, como tú has dicho, me llamo Alejandro, soy de Valladolid. Y entre la formación que tengo, pues destacar sobre todo la diplomatura magisterio, la licenciatura, como bien has dicho, en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Hago un posgrado universitario y, bueno, multitud de cursos de formación complementaria. Y, bueno, mi experiencia con el deporte, pues desde pequeño siempre he estado haciendo cosas sin mayor relevancia. Hacía fútbol, baloncesto, he hecho judo también, he hecho atletismo, pero de muy pequeño en la escuela. Y ya con el entrenamiento de fuerza, después de haber estado como un par de años sin hacer prácticamente nada en el cambio de la EGB, de lo que era la EGB al BUP, empecé a entrenar pues con 17 años recién
Perdona que te
cumplidos
corte,
y hasta hoy.
¿tienes algo descargando por ahí o algo? Es que se te oye como
Pues
entrecortado a veces.
sí, vale,
Quizá.
que sí, como te decía, que empecé con el entrenamiento de fuerza con los 17 años recién cumplidos y hasta hoy, tras, bueno, pues unas cuantas competiciones en el ámbito de la fuerza con el tema del powerlifting y otras tantas en el culturismo. Y bueno, siempre intentando mejorar y enfocado a esto que realmente es lo que me gusta y a lo que me voy a dedicar, espero, durante mucho tiempo.
Bueno, pues muy bien. Luego ya te haré otra preguntilla otra vez acerca del power. Pero bueno, vamos a empezar la entrevista en sí. ¿Crees que el entrenamiento de fuerza es beneficioso para la salud de cualquier persona? ¿Piensas que sería necesario para tener una vida saludable el introducir entrenamientos con carga?
Bueno, a ver, yo voy a dar mi opinión y la opinión la voy a basar siempre como me gusta en lo que la evidencia y los estudios científicos se han hecho al respecto.
Como me gusta a mí también.
Rotundamente, yo creo que si es beneficioso, la respuesta es sí, ¿vale? O sea, sabemos de los beneficios que tiene el trabajo con cargas, tanto en el presente, es decir, tú lo que realices ahora, los beneficios que tienes al presente, como los que tendrán en el futuro, ¿vale? Es decir, mejoras a nivel de la osteoporosis, mejoras en la sarcopenia. Yo, desde mi punto de vista, hacen que lo consideren necesario. Bien si empiezas ahora a mantenerlo para luego a la larga tener un buen estado de salud, y bien si no has hecho, también está evidenciado que el comenzar en la tercera edad con un entrenamiento de cargas vuelve a mejorar esas pérdidas, por ejemplo, a nivel osteoporótico y de pérdida de masa muscular. También me gustaría destacar que hay que intentar separar un poco la imagen de levantador de pesas, ¿vale? Cuando hablamos de entrenar la fuerza o de entrenar con cargas, siempre nos vamos al típico que está entrenando con sus
culturista.
mancuernas, con sus barras, sí. Y hay que intentar obviar de lo que realmente es el entrenamiento de la salud y que podemos entrenar sin necesidad de estar levantando ni barras a diario ni mancuernas a diario. Podemos
Claro.
trabajar con cualquier carga externa que puede ser, pues ya sabes, un elástico, una pequeña carga de un lastre de medio kilo, de un kilo, con incluso con las propias autocargas podemos mejorar el entrenamiento de fuerza considerablemente, sobre todo ya en edades más avanzadas.
Con el tema de la osteoporosis, justo leí ayer además un tuit por ahí, no sé si era de Sergio Espinar, diciendo que mucho mejor que consumir lácteos todos los días para obtener calcio, que era mejor hacer deporte, que eso iba a ayudarnos también a evitar la osteoporosis. Pues muy interesante
Sí,
lo que
bueno,
nos.
hay series de estudios hechos con grupos de tercera edad en los que se ve una mejora a nivel de masa muscular en entrenamiento de fuerza y en este tipo de población que parece que es muchísimo más difícil encontrar una mejoría, pero realmente aparece y es mantenible siempre y cuando, claro, se mantenga la actividad que estamos realizando.
¿Qué beneficios crees que puede ofrecer el entrenamiento con cargas frente a un entrenamiento que sea totalmente aeróbico? Véase, pues andar en bici, correr, la elíptica.
Bueno, es un poco en función, yo creo, a ver, de los objetivos que queramos buscar. Ambos sabemos que tienen un montón de beneficios y cualquier tipo de actividad física que realicemos enfocada a una mejora de la salud va a tener sus beneficios. Mejoras en ambos casos vamos a encontrar a nivel de la frecuencia cardíaca, a nivel del volumen sistólico, a nivel de la tensión arterial. También en ambos casos se recogen mejoras en cuanto, por ejemplo, al tema de la diabetes, la tolerancia a la glucosa y la respuesta a la insulina. Sí que es verdad que mayor en el caso del entrenamiento con cargas, que bueno, en el tema del control de la obesidad y la resistencia a la insulina, sí que hay bastantes estudios también que ahora están saliendo a la luz porque como es un tema bastante importante y que nos va a llevar al fin y al cabo a que lo sigamos investigando porque la obesidad ahora mismo es una de las enfermedades de un desarrollo exagerado, brutal. Y además, como no se ve como una enfermedad todavía como tal, a mi entender, es mucho más difícil concienciar a la gente. Pero bueno, sobre lo que me preguntas, yo te diría, para no mojarme tanto, que lo ideal sería una combinación de ambos,
Sí.
¿vale? O sea, un trabajo combinado de ambos. Pero beneficios como tal, está claro que a nivel de fuerza vamos a encontrar más en el entrenamiento de fuerza más que en un entrenamiento aeróbico como tal. Hay un aumento mayor de la masa libre de grasa, sobre todo con los entrenamientos de fuerza, más que en el de resistencia.
Sí.
En ambos casos, la disminución de la masa grasa es parecido, ¿vale? Y en cuanto a los factores de riesgo coronario, pues lo que he dicho, el entrenamiento de fuerza disminuye el perfil lipídico, disminuye también la tensión arterial, hay disminución de la obesidad. Y el tema que te he comentado de la resistencia a la
La
insulina.
insulina.
Pero bueno, lo ideal sería, si lo que buscamos es salud,
Que debe ser lo que busquemos todos.
una combinación de los dos. Luego ya va a ir en función del objetivo de cada uno que me
Claro.
centre más en uno o que me centre más en otro. Evidentemente, si alguien quiere mejorar sus marcas de carrera, porque bueno, a él le gusta más la carrera o su deporte preferido es la carrera, nos vamos a enfocar más en un entrenamiento de resistencia, sin olvidar que el entrenamiento complementario en este caso va a ser el entrenamiento de fuerza. Y
Claro.
luego al revés, alguien que quiera mejorar su masa muscular o su potencia o su fuerza general, nos vamos a centrar más en un entrenamiento puro de fuerza, sin olvidar que nuestro complementario va a ser el ejercicio aeróbico.
Pues muy bien. La actividad física, bueno, está claro que debe formar parte de nuestra vida, sobre todo si de nuestra vida diaria, si queremos gozar de salud. Pero ¿qué crees que es más importante para la salud? ¿Nutrirnos bien o movernos? Sé que es una pregunta complicada, pero bueno, si se trata de salud, ¿qué crees que sería más perjudicial? ¿Comer correctamente y nutrirnos bien sin movernos? o movernos y comer de forma poco saludable?
Vale, es curioso porque esta misma pregunta se la hice a Juan Revenga en una entrevista que la tengo publicada en el blog.
Sí.
Y él me contestaba que era como preguntar un poco que a quién quieres más, ¿a mamá o a papá? ¿Sabes? Él en su caso no se mojó mucho, yo me voy a mojar, ¿vale? Yo voy a intentar dar mi opinión y me voy a decantar, ¿vale? Para ello me voy a basar un poquito en un documental que seguro que conoces, que es el de Super Training Me,
sí.
Que bueno, pues fue hecho por unos licenciados en ciencias de la actividad física y del deporte. Y como bien sabes, bueno, y si no, y quien no conozca el documental, recomiendo que lo vea. En este caso, es como si dijéramos el otro lado del Super Size Me. En el Super, sí, Size Me sabemos que el protagonista lo único que hacía era comer durante todas las comidas comida rápida, comida llamada basura, y no se movía prácticamente nada. Y en este caso de Super Training Me sí que seguía haciendo sus comidas basura completas durante todo el día, pero todos los días tenía un entrenamiento bastante exigente, ¿vale?
Uh-huh.
Visto los resultados que vemos al final del documental, yo me voy a decantar que lo más importante es moverse y ser activo. Es decir, yo me decantaría más por el movernos, ¿vale? ¿Por qué? También porque veo clientes que cuando ellos me mandan sus recordatorios de 24, 48 o 72 horas, si lo extrapolamos a su comida habitual, no hacen una comida que digas, oye, qué mal come o qué malos alimentos está ingiriendo. Y sin embargo vemos que tiene un sobrepeso o su composición corporal no es la que él busca porque tiene un porcentaje graso alto.
Uh-huh.
¿Qué ocurre? Analizamos su estilo de vida y es completamente sedentario, ¿vale? Entonces, ¿a qué es debido? No es que a que coma mal, sino realmente a la falta de actividad. No hay un incremento en gasto, con lo cual, una de dos, o sigo ajustando tanto la comida que vuelve a pasar lo de siempre, la gente no come nada y se queda estancada en un peso, incluso va empeorando su composición corporal.
Uh-huh.
¿Y dónde está la clave? En que hay que moverse. El ACSM lo dice bien claro, o sea, tiene por ahí el enunciado en sus pautas que se debe evitar la inactividad a toda costa porque en sí misma es nociva, ¿vale? O sea, ellos lo dejan bien claro. Uh-huh. Y que cualquier actividad, por mínima que sea, te va a producir un beneficio en la salud.
Eso está.
Entonces,
claro.
Bueno, pues yo creo que si tuviera que elegir, elegiría más el por el movernos.
Bueno, pues ya que te has mojado tú, aunque yo se lo pregunté a Paloma, me voy a mojar yo. Yo creo que no debe faltar tampoco ninguna de las dos cosas, ni el nutrirnos bien, ni el movimiento. Es decir, que nos tenemos que mover y tenemos que comer bien. Pero a mí si me das a elegir entre una de las dos, porque hubiera que elegir entre una de las dos, yo te diría que, vamos, yo es lo que pienso yo. Igual que tú te has mojado con lo otro. Como veo que hay mucha gente que piensa que si camina más va a perder, yo, bueno, lo enfoco por ahí, va a perder grasa y resulta que se ponen a andar y no pierden grasa, pues básicamente lo que les falla ahí es la comida. Entonces, pues bueno, yo creo que no debe faltar ninguno de los dos, pero si me das a elegir entre uno de los dos, yo diría que prefiero que se nutran bien y que estén bien nutridos a que estén comiendo mal y moviéndose, vamos, si es poco, si es mucho, claro, ya hablamos de el documental que es el que tú nos muestras, o sea, el que tú nos comentas, que lo dejaré de hecho en el blog aquí en la entrada esta del podcast para el que lo quiera ver. Y claro, en ese caso, pues sí, pero en ese caso es gente que sí que entrena mucho, que no es que solamente camine 10.000 pasos al día, sino que además entrena y come mal, y resulta que, lógicamente, la composición corporal tampoco es tan mala. Entonces, en ese caso, pues bueno, sí, es complicado, pero bueno, está bien tener ahí las distintas opiniones. Luego, en medio del boom de las pulseras contabilizadoras de pasos,
hombre,
y dime.
Te voy a cortar un segundo.
Ah, venga.
A ver, vamos a entender el tema en no utilizarlo como excusa.
Claro.
¿Vale? Es decir, bueno, como he andado y como he pegado una paliza, vuelvo a caer en la retórica de comer mal. Yo te estoy hablando de casos de gente que no ves una alimentación mala, sin embargo, no tienen nada de movimiento. Y en el
Ya,
momento en
no, en
que
ese
realmente
caso.
tú empiezas a meterle un poco de actividad,
Sí, en
ahora,
ese caso
si,
totalmente
bueno,
de acuerdo.
sí que podemos, realmente hay que ver si. Yo, para mí, con comer mal, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo, a lo mejor un poco drástico, es, aparte de llevar un desorden y un descontrol en todo el día, es decir, comer cuando puedo, comer lo que me apetece, comer lo que pillo,
Sí.
es sobre todo la calidad de la comida, que entra en el comer lo que pillo. Es decir, me levanto corriendo porque tengo que ir a trabajar y empiezo ya con mi primera comida comiendo. Te lo voy a exagerar, ¿vale? Un bollo de los que me salen en la máquina que tengo al lado de la oficina.
Sí.
Como no puedo almorzar y luego ando muy pillado para comer, me bajo al Mac, algo que está justo debajo de la oficina.
Sí.
Y cuando llego a casa a última hora, como no tengo tiempo para cocinar por lo que sea, me preparo una comida preparada de la que sea ya, ¿vale? O sea. Y así vamos sumando, eso sería el comer mal, o sea, eso
Claro.
sería un desastre, evidentemente, ¿vale? Si, bueno, si ya tengo unas comidas organizadas, meto todos los nutrientes, ¿vale? Y no importa que un día me coma una pizza o que un día me coma una hamburguesa o incluso me coma un bollo de bollería industrial, que no va a pasar nada. Pero el problema es que no me muevo, no hago una actividad
Claro,
física
pero es que
continuada. Dice, no, es que yo me muevo mucho. Yo es que en mi trabajo, digo,
ya.
ya, una cosa es trabajo y otra cosa es entrenamiento.
Ya.
Son dos cosas diferentes. Evidentemente, si tienes un trabajo exigente a nivel físico, ya te digo yo que no vas a tener un grave problema de composición corporal
Ya, eso es cierto.
y aparte que vas a comer porque necesitas comer.
No queda otra,
Entonces,
hay que
bueno,
darle energía
sí
al
que
cuerpo.
está claro que hay que tener van a ir las dos de la mano. Sobre todo intentar hacer entender a la gente que el comer bien no es estar a todo cocido ni a toda la plancha,
Claro.
¿vale? Y que comer mal no significa que por un día comas una pizza o incluso dos a la semana, tampoco estás comiendo horriblemente si el resto de comidas son, vamos a poner, no buenas, sino que realmente aportan nutrientes de calidad.
Efectivamente,
Sus
bueno, tener
grasas,
un poco pues
carbonos,
la dieta
proteínas.
flexible.
Exactamente. Bueno, a mí el tema de dieta flexible me rechina un poco, pero
Ya, bueno,
bueno,
a mí también, pero bueno, es como
vamos
sé.
a llamarlo así. Vamos a
Bueno,
llamarlo
pasamos a la siguiente. En medio del boom de las pulseras, contabilizadores de pasos y otros gadgets y esto que hay por ahí, ¿qué beneficios ofrece caminar realmente? ¿Es necesario caminar en nuestro día a día, incluso en personas que suelen entrenar con cargas?
Bueno, podría ir un poco en relación con lo que ya hemos hablado
Sí.
antes y qué beneficios ofrece. Bueno, pues lo que he comentado antes a nivel, pues, sistema cardiorrespiratorio, sistema cardiovascular, mejora incluso de la composición corporal, pasando de un estado totalmente sedentario a me muevo, ¿vale? Si una persona que se mueva bastante porque salga a caminar, pues a lo mejor no nota nada. También a nivel de, que siempre se nos olvida, a nivel psicológico y liberación, si tienes cerca, estuve leyendo hace poco, que también lo publiqué, que había salido un artículo, que las personas que se daban un paseo de aproximadamente entre 30 y 40 minutos por un entorno, vamos a decir, paradisíaco, ¿vale? En plan de una arboleda, un pinar, un bosque, una playa,
Sí.
Tenían mejores percepciones luego a nivel de estrés que alguien que sí, que salía a caminar, pero lo hacía por la ciudad, ¿vale? Entonces, ese también es uno de los beneficios que podemos encontrar. ¿Es necesario caminar en nuestro día a día? Si es necesario, no es necesario. ¿Por qué? Porque puedo bajar el ascensor, me monto en el autobús, del autobús subo al ascensor de la oficina, me siento en una silla con ruedas, a ser posible me desplazo a coger los folios con la silla
Con la silla.
de las ruedas para aquí para allá y hago el mismo camino hacia atrás. No es necesario, ahora hay que obligarse, ¿vale? Hay que
Claro.
obligarse a moverse. Yo creo que, vuelvo a mencionar el ACSM, que dice que, bueno, que más o menos, a ver si no me equivoco, a partir de los 150 minutos de actividad aeróbica moderada a la semana, que viene a ser 2 horas y media, Es cuando empezamos a ver efectos beneficiosos para la salud, ¿vale? Actividad aeróbica moderada, ¿vale? No un paseo relajante, una en la que, bueno, pues yo noté que me eleva un poco las pulsaciones, sí, que incluso puedo llegar a romper a sudar, ¿vale? Que son 2 horas y media divididos en todos los días de la semana, evidentemente muy poquito tiempo.
Una vez al día.
Que se puede dividir en fracciones incluso de 10 minutos, 15 minutos, ¿vale? El tiempo diario que puede dividirse. Yo lo que te puedo decir desde mi experiencia estos meses atrás, que realmente yo consideraba, aunque la gente, bueno, me decía por ahí que no, aunque mi entrenamiento fuera de una hora, yo consideraba que tenía un estilo de vida sedentario, porque es que no me muevo. Yo estaba sentado todo el día, por la mañana y por la tarde prácticamente mi trabajo no exigía moverme. Me puse como obligación el coger y levantarme por las mañanas un poquito antes para darme un paseo tranquilamente de media hora y 40 minutos. A nivel de composición corporal no lo sé porque no lo valoré. A nivel de respuesta cardíaca pues tampoco lo valoré, pero sí que te puedo decir que yo me encontraba mejor.
Sí,
pero, ¿vale? Mira, que puede ser una percepción subjetiva, pero yo me encontraba mejor.
Puedo, sí, vamos, dime, de hecho voy a decir a los oyentes, no sé si lo he dicho en algún podcast, pero vamos, que a mí me pasó igual que a ti. Yo llegué el año pasado cuando me compré la Xiaomi, la Mi Band, que fue en octubre, de hecho, o sea, ya va a hacer un año, vamos, ha hecho un año, y yo antes no me movía, yo creo que no daba ni 3.000 pasos al día, o sea, no te exagero nada, porque iba a todos los lados en coche y demás, y a pesar de entrenar, pues eso, 1 hora, 2 horas en el gimnasio, no me movía nada, y desde que me compré la Xiaomi ya me obligué a dar por lo mínimo 10.000, mínimo 10.000 pasos al día, ahora ya estoy dando más, entre 15 y 20. Y la verdad es que lo noto, lo que dices tú, en composición corporal y demás, pues hombre, no mucho, pues si voy controlando las calorías y esto, pues tampoco es que, pero bueno. A nivel cardíaco yo creo que sí que mejora un poco la frecuencia cardíaca en reposo, eso sí que es cierto, pero bueno, es el conjunto de todo, no es solo el caminar. Y en cuestión de cómo me siento yo, me pasa como a ti, que yo si estoy aquí encerrado y de repente me pego una caminata de lo que sea, lo noto y estoy muchísimo mejor durante el resto del tiempo, el resto del día. O sea, que en ese sentido yo lo veo igual que tú.
Y bueno, hace también no mucho leía que son detalles que dices, bueno, la gente que tiene, por ejemplo, mascota, que tiene un perrete, pues sí, se mueve más, evidentemente, porque tiene que sacarlo a pasear, ¿sabes? Y eso facilita, incluso ponía que las personas que tenían mascota tenían un mejor grado de salud que las que no lo tenían. Viene muy influenciado seguro que por eso. Entonces, es recomendable y además, bueno, es que es bien sencillo. Igual que puedes subir las escaleras andando en vez de tomar el ascensor, puedes. Vamos a ver que luego hay casos de cada uno y dirá, pues yo eso no lo puedo hacer, pues yo es que pierdo mucho tiempo, pero a lo mejor tu desplazamiento al trabajo son 20 minutos caminando y te supone levantarte 20 minutos antes y es el ratillo de 20 minutos que puedes caminar. Bueno, es una exigencia, hay que ver luego las ventajas que vamos a tener y las desventajas que tendremos a lo mejor a la larga.
Claro.
Como he dicho antes, todo lo que conlleva moverte va a beneficiar en gran medida el estado de salud. Entonces, bueno, yo ahí lo dejo. Luego bueno, cada uno
que haga lo que quiera. Pero recomendamos que se camine también. Bueno, hablando en términos de fuerza e hipertrofia, es cierto que hay mucha controversia y que quizá hay demasiada información y a uno que quiera empezar, pues, se aturulla, ¿no? Sin profundizar tampoco mucho en el tema, ¿qué tipo de entrenamiento o cuáles son las claves que crees que son necesarias para que se produzca una buena etapa de hipertrofia muscular? ¿Y cuánto músculo crees que es posible ganar en un año?
Bueno, a ver, no profundizar es difícil. A ver, a ver, ¿qué te diría? Las claves, vale, las claves necesarias. La primera y fundamental es no dar bandazos para todos los sitios. Como has dicho, yo empecé a entrenar hace 20 años y la información que nos llegaba era bastante, bastante limitada a lo que nos decía la persona que teníamos en el gimnasio donde entrenábamos, al que llevaba más tiempo entrenando que tú,
o a la revista que te comprabas por aquel entonces, que era la Musclemad o la Musclemad Fitness, ¿vale? Esas eran las fuentes máximas de información que podía poseer un adolescente que empezaba a entrenar con cargas en aquel entonces. Ahora es simplemente meter en el Google entrenamiento de hipertrofia y tienes, bueno, pues una gran cantidad de información. Hay que saber qué hacer con
Seleccionarla.
ella, ¿vale? Hay que saber seleccionarla, que incluso yo hay veces que digo, mira, ya no sé ni qué creer ni qué dejar de creer porque lees una cosa, lees la otra y acabas totalmente loco. Sí que era también hace unos días, que hace el lunes aquí también una entrada en el blog sobre un tema que decía cuál era el mejor entrenamiento a nivel estético, ¿vale? Cuál era el que entendíamos. Yo me fui un poquito más por los derroteros del tema estética y qué es lo que entendemos por estética y qué es lo que hay que hacer para conseguir un cuerpo considero como estético en la actualidad, que va a ser para el cuerpo masculino, que es hacia lo que me he enfocado, sobre todo donde leí la entrada. Bajo porcentaje graso y un desarrollo muscular, vamos a poner aceptable. Bien, en este caso, vamos a ver si eres principiante, si eres intermedio, si eres avanzado. Yo ahora mismo me centro, soy bastante clásico también con este tema, ¿vale? Yo creo que he probado, no sé, la cantidad de entrenamientos, la cantidad de sistemas de entrenamiento, muchas veces involuntariamente y luego. Cuando he leído, he dicho, anda, pero si esto lo he hecho yo o esto lo había hecho yo antaño, y otras veces, pues lees alguna cosa y dices, venga, voy a probarlo durante un trimestre a ver qué resultados hay. Yo creo que ya no, con el tiempo que llevo entrenando, no sé si conseguiré alguna mejora que pueda apreciar, ¿vale? Me baso bastante en lo que dice Sonfer recientemente a nivel de hipertrofia, ¿vale? Y lo que hay que hacer es buscar dentro del entrenamiento la programación que te englobe las diferentes variables. Para mí, tensión mecánica, estrés metabólico y el tiempo bajo tensión. Para mí esas tres son las que tienen que andar siempre en cualquiera de los entrenamientos que vayamos a realizar. Y luego me baso también mucho en los rangos de repeticiones marcados como clásicos, es decir, sin bajar de las 6 repeticiones y sin llegar a superar las 20. ¿Vale? Sí que podemos trabajar con un rango de 20 repeticiones, que ya estaríamos jugando con el tema de estrés metabólico y el tiempo bajo tensión, y en las repeticiones bajas más hacia la tensión mecánica. Eso no quita que en cierto periodo del entrenamiento, del ciclo que vaya a desarrollar de entrenamiento, tenga un periodo de fuerza máxima y en otro pues esté totalmente plenamente dedicado al entrenamiento de hipertrofia, partiendo de que todo es fuerza, ¿vale? Como dice Vadillo, todo es fuerza. Para mí una buena etapa de hipertrofia conllevaría al menos un año, en mi opinión, ¿vale? O sea, esto de, bueno, voy a hacer 4 meses volumen, ¿volumen de qué? Vamos a ver, ¿qué volumen vamos a sacar, alma de Dios, si eres un pajarito? ¿Vale? Entrena, come, entrena, come, entrena, come. Y cuando veamos un desarrollo muscular en condiciones, ya veremos a ver si quitamos la grasa, si tienes grasa y qué hacemos con eso. Pero decir, bueno, 4 meses de volumen y luego voy a definir. Hay que quitar un poco esos términos porque el término volumen y definición viene totalmente tomado del ámbito culturista y eso nos lo tenemos que quitar de encima, ¿vale? Nos lo tenemos que quitar de encima. Es que un culturista, vamos a poner que puede estar en volumen, cuando yo llamo volumen, que es el desarrollo de la hipertrofia, puede estar años mientras que no compita. ¿Vale? Puede estar años. Ahora, cuando él busque una competición, ya empezará su periodo de definición para lo que es la competición. Vamos, es lo que digo yo. Y en cuanto a músculo que se pueda ganar, ahí me pillas. O sea, yo no soy quien para decirte y te pueda dar desde mi experiencia que pues en los 3 primeros años yo empezando en el gimnasio sin saber mi porcentaje de grasa corporal por aquel entonces, yo entrepesando unos 74 kilos aproximadamente, mido unos 77 para quien no me conozca. Y yo empecé con ese peso, ¿vale? Yo, vamos a decir que normal, ni he tirado a muy delgado, ni he tirado a tener sobrepeso. Y he llegado a competir en powerlifting, llegué a competir con 82 kilos y medio, en la categoría de 82 kilos y medio, sin verse los abdominales, con lo cual yo creo que andaría por un 15, aproximadamente un 15% de grasa corporal. Uh-huh. Y luego mi primera competición en culturismo, donde realmente podría valorar cuánto músculo habría ganado, la primera vez que competí con 75 kilos, sí. Y yo entiendo que tendría por un debajo de un 10, ¿vale? Uh-huh. Con lo cual, en esos 3 años, partiendo de que cuando empecé probablemente no estuviera muy, muy fino, pues a lo mejor te voy a dar de unos 4 o 5 kilos, ¿vale? Claro. Pero realmente mi entrenamiento al principio no estaba enfocado hacia la hipertrofia.
Ya.
Lo que hacía era entrenamiento de fuerza.
Ya. Más, ¿vale?, o menos 4 o 5 kilos en 3 años, ¿no?
Sí, pero realmente yo mi entrenamiento de hipertrofia lo enfoqué el último año.
Cuando fuiste a competir. Ya.
Exactamente. Para ver eso, ahí están las teorías de Lil McDonald o de sí. Aragorn o de sí. Kasepat, que ya han sacado unos cuantos rangos, y ellos en torno a los 10 kilos aproximadamente durante el primer año. A mí me dicen ahora que el primer año cuando entro al gimnasio voy a ganar 10 kilos de músculo, y digo, ¿dónde tengo que firmar o qué es lo que tengo que hacer? ¿Vale? Ahora mismo sí que más o menos podríamos enfocarlo. Hombre, a mí me parece muy alentador 10 kilos.
Eso te iba a decir, sí. Sí, no, que, aquí, que, habría, bueno, que habría que mirar de la parte de la base muscular que uno parte y, bueno, no sé, de
eso es, millones de cosas. Hay que ver las determinantes individuales de cada uno. Claro. Habrá personas dotadas genéticamente a tope que tengan un desarrollo muscular exagerado, y habrá gente pues que está recogido y está evidenciado en estudios, y los no respondedores que no van a responder al entrenamiento con cargas y no van a tener un desarrollo muscular más que a lo mejor de llegar a 1,5 kilos, 2 kilos.
Claro.
Y ahí se van a quedar. Uh-huh. Entonces, bueno, pero yo creo que si haciendo las cosas bien, en un año puedes llegar a ganar 5 kilos de masa muscular en condiciones. Haciendo las cosas bien, pero desde el principio, ¿vale? Uh-huh. Y para hacer las cosas bien desde el principio tienes que tener las cosas muy claras, ¿vale? Tienes que saber muy bien cómo entrenar, cómo comer, claro, descanso, tal, ¿vale? Todo lo que yo ahora sé, y no sé seguro que ni la mitad de lo que debería saber, si lo hubiese sabido hace 20 años, hubiera mejorado muchos errores que ahora mismo sé que había cometido, ¿vale? Pero bueno, eso es una cosa que te da luego la experiencia,
claro,
para que luego a la gente que tú puedas entrenar y puedas guiar, pues no lo vuelvan a cometer.
Bueno, en el tema de los entrenamientos con cargas, especificando un poco más en el ámbito de las mujeres, que sé que te apasiona el tema, ¿cómo crees que debe ser un entrenamiento con cargas en el caso de las mujeres?
Me apasiona el tema de los entrenamientos en las mujeres.
Eso, que hay que dejarlo claro. Te apasiona el tema de los entrenamientos con cargas en mujeres, que quede claro.
Vale. Si no, luego escucha la pareja y luego a ver qué pasa. Bien, yo creo que la base y la estructura del entrenamiento, es igual, ¿vale? O sea, no hay un entrenamiento, entendamos, un entrenamiento para mujeres entendido como lo que se entiende un entrenamiento para mujeres, y un entrenamiento para hombres entendido como un entrenamiento para hombres, ¿vale? En ambos casos, la programación de mujeres y de hombres y el rango de trabajo va a ser muy parecido, si no igual, muy parecido. ¿Qué va a ocurrir? Las mujeres, hace poco, no sé si has visto un estudio que dice que recuperan bastante mejor y pueden aguantar mayor volumen de entrenamiento que el hombre, ¿vale? Uh-huh. Y sobre todo también porque ellas están enfocadas a ciertas zonas, más tema zona de pierna, cintura y glúteo, pueden aguantar un mayor volumen de trabajo que lo podría aguantar, en este caso, el hombre. ¿Qué conlleva esto? A que podamos meter mayor volumen de entrenamiento en esas zonas. Yo el entrenamiento de algunas personas que llevo, si lo tuviera que hacer yo, ese entrenamiento de pierna, yo me muero. O sea, yo no aguanto 3 días con ese volumen de entrenamiento. Puedo aguantarlo. No sé cuánto puedo llevarlo, pero seguro que la tercera semana estoy que me muero. No podría recuperarme. Sin embargo, ella recupera muchísimo mejor. En rangos generales, la diferencia va a ser sobre todo a nivel de volumen de entrenamiento en esos grupos musculares. Tampoco vamos a centrarnos en que si tienen que entrenar igual que un hombre o si no tienen que entrenar igual. Pero el rango de trabajo, yo tengo amigas que han entrenado y que están entrenando y entrenan con su pareja y entrenan muy similar.
Ya.
¿Vale? Entrenan muy similar, quitando las zonas en las que tienen que dar un poquito más de énfasis, que es lo que te he comentado, zona de pierna, zona de glúteos, ahí sí que varía un poquito el entrenamiento. En tren superior no varía mucho y bueno, o sea, hay también un poco de duda con el tema del entrenamiento en pectoral, si tienen que entrenarlo igual, si no tienen que entrenarlo igual. Yo creo que ahí también influye mucho el objetivo que tengan. Y cuando hay una diferencia bien clara, es que hemos leído también hace poco, es con el tema de los implantes, ¿vale? Si alguien que lleva implantes tiene que entrenar igual el pecho, si no tiene que entrenar igual que un hombre, porque más que nada porque se puede llegar a mover la prótesis, ¿vale? Esas son las diferencias que tienes que tener en cuenta. Uh-huh. Y luego ya en otros gestos técnicos sí que hay que hilar más fino, ¿vale? Sobre todo con el tema de carrera, el tema de salto, los caracteres antropométricos de mujeres y de hombres son diferentes, ¿vale? La morfología es un poquito diferente a nivel de la rodilla, a nivel de la cadera, y ahí sí que puede influir bastante cómo entrenemos. A nivel del entrenamiento con cargas, yo creo que hay diferencias, pero no tantas como se nos quieren hacer creer. Es decir, una mujer no tiene por qué entrenar a 50 repeticiones y el hombre no pasar de 10, ¿vale? El estímulo que hay que meter muscular es el mismo,
claro,
¿vale? Lo que pasa es que la respuesta va a ser diferente. Muy clara va a venir por la respuesta hormonal y eso lo tenemos bien claro. Las mujeres, su nivel de testosterona es prácticamente mínimo y es lo que nos da el desarrollo muscular. Quien tenga más desarrollo muscular será porque su nivel, a lo mejor, de testosterona es un pelín más alto con respecto a la media de las mujeres.
Bueno,
o sea, pero vamos, la diferencia... Lo que tienen que hacer es entrenar y entrenar duro.
Claro.
Y ya está. Igual que un hombre.
Que no tiene, a eso iba, que no tienen que coger las mancuernas de medio kilo, las rositas y pones ahí a hacer 20.000 repeticiones, que no tienen que tener miedo a coger cargas interesantes para ellas, vamos. Bueno, sigamos con la siguiente. Nos has comentado que competiste en powerlifting y en culturismo. Y bueno, en definitiva, pues ¿qué nos puedes decir? ¿Qué aprendiste de ellas, de ambas épocas? ¿Y qué tal fueron ambas experiencias para ti? ¿Si realmente eran como esperabas? En fin, cuéntanos así un poquito sobre ellas. Primero, si quieres, sobre el powerlifting, pues, que fue lo primero, y luego sobre el culturismo.
Vale, bueno, en el powerlifting realmente entré porque en el grupo de los que entrenábamos era lo que se llevaba. Bueno, pues venga, pues también, me gusta, es lo que me gusta. Y es realmente el powerlifting lo veo muy fácil de competir. En un año puedes estar compitiendo en powerlifting.
Totalmente.
Incluso en cuatro meses. Simplemente tienes que hacer tu máximo levantamiento y ya está. Ahí sí que compites contra ti. Ahí tienes ya una marca de referencia y es la que tienes que ir mejorando. Experiencia muy buena. La verdad es que yo me he llevado bastantes buenos recuerdos, sobre todo el tema de las competiciones, de los entrenamientos. Por aquel entonces hemos llegado a ser incluso hasta... éramos 10 personas entrenando, haciendo sentadilla, y quieras que no, eso nos tirábamos a lo mejor 3 horas haciendo sentadilla, pero es que éramos 10. Yo ahora que me volví un poquito a enganchar con el tema del powerlifting, he visto ahora hay un montón de diferencias, que si hay RAW, que si no RAW, que si ahora hay campeonatos en los que hay 7 movimientos, los hay con 9. Yo cuando empecé daba igual, entrábamos todos en la misma categoría, me refiero a que pues te podía salir alguien equipado como te podía salir alguien no equipado, ¿vale?
Vaya locura.
Esa diferencia, pues yo veo bien que la gane en parte, ¿vale? Veo bien que la gane en parte. Evidentemente, si yo no me quiero equipar, no me equipo y voy a estar siempre en las mismas condiciones que el resto de mi grupo. Uh-huh. A nivel lesivo, yo puedo hablar desde mi experiencia y bueno, he tenido levantamientos con cargas altas, no me he llegado a lesionar tampoco. Sé que
en gran parte viene porque, bueno, para mí me daba mucha seguridad el ir con las vendas, el ir con el cinto, el ir con el traje, y puedes aumentar bastante un poco la seguridad con respecto a ir sin nada, ¿vale? Yo a partir de ahora mismo, a partir de 150 kilos, por ponerte un ejemplo, en sentadilla, yo necesito ponerme el cinturón porque no me veo seguro. Evidentemente también si sigo trabajando, fortaleceré más, me daré más seguridad y a lo mejor me pongo el cinto más tarde. Pero yo la seguridad que me da un cinto y unas vendas, ¿qué quieres que te diga? Por mucho RAW que haya, yo no competiría
en RAW. El cinto en RAW está permitido, ¿eh?
Sí. Sí, 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 lo sé, pero...
Que las vendas ya no, pero
yo no competiría en RAW, más que nada por tema de lesión, pero yo por mí, ole los que levantan y veo esos levantamientos y digo, madre de Dios, el día que se pongan, si se ponen un traje, unas vendas y un cinto en condiciones, ya. No sé lo que puede ser. Y gente muy buena levantando a pelo, que al fin y al cabo eso es lo que es RAW, ¿vale?
Sí, o sea, sí,
el levantamiento a pelo, puro y duro. ¿Qué aprendí en el powerlifting? El tema de la disciplina y del ir a entrenar, sobre todo. O sea, ir a entrenar, llevar tus cargas apuntadas, ver lo que ibas a levantar la semana siguiente, tener un objetivo en la cabeza, una meta predeterminada. Y lo bueno que tienes es que vas viendo resultados de poco a poco, ¿vale? Es lo bueno que tiene en este caso el powerlifting, porque las mejoras al principio son brutales. Y ves que sigues mejorando y sigues mejorando. Llegar ahí a tu cima, en el que ya arrancar medio kilo es duro, cuesta bastante.
Sí, cuesta.
Sin embargo, en el culturismo no, ¿vale? O sea, tanto como te digo que en powerlifting puedes competir al año, de haber empezado a entrenar con cargas, en culturismo competir al año y hacer algo en condiciones, pues es difícil. Nos metemos en... culturismo, ¿qué entendemos como culturismo? Vale. Si hablamos de culturismo RAW o si hablamos de equipado.
Ya. La mayoría suele ser equipado.
Bueno, ahí sabemos que no vas a competir en las mismas condiciones. Que, claro. Que también he tenido muy buenas experiencias con el culturismo y bueno, aprendes también muchas cosas, pero sí que te puedo decir que te llevas más desilusiones, porque claro. Hay a veces que ves la línea de comparaciones y dices tú, joder, pues yo creo que estaba mejor que este que ha quedado delante mío, y por qué ha quedado este y no aquel.
Claro, es que es un poco
en
más
en el
subjetivo,
power sabes tú. que levantas 500, son 500, y muchos se tienen que equivocar los tres jueces a la vez para darte un nulo, los
eso
tres,
es cierto. Sí,
¿vale?
Sí, sí.
En el culturismo, pues bueno, pues es muy subjetivo. Aparte de que lo quieran dar mucha objetividad, pero no deja de ser una cosa que estamos valorando a partir de una cosa que estamos viendo y lo que es estética al fin y al cabo.
Claro.
¿Vale? Sí que el culturismo ha habido algunas competiciones de dejarme muy mal sabor de boca. Más que nada también por todo lo que conlleva el preparar una competición,
claro.
Llegar a una semifinal y quedarte fuera, ¿sabes?
Sí.
Entonces te quedas un poco... tal. Pero que eso pasa en cualquier deporte, ¿eh? O sea, pasa en el atletismo, tú vas a unos campeonatos mundiales, te tienes que desplazar hasta donde, no sé dónde, sales en las clasificatorias y no clasificas y te vuelves para casa,
sí.
¿Vale? Pero bueno, sabes que el de adelante tuyo ha corrido media centésima más rápido que tú.
Uh-huh. Claro, aquí en culturismo es más un poco, pues eso.
Y bueno, lo que has dicho. Eso es lo que te puedo decir. Y,
uh-huh.
y bueno, pero experiencias buenas en ambos casos he tenido. Y,
sí.
Y bueno, luego ya la experiencia es un grado y hay cosas que dices, pues mira, las volvería a hacer. Otras dices, esto ni de coña.
Uh-huh.
No tenía nada que ver la última vez que me preparé para competir. Habían cambiado, se hacían unas cosas totalmente diferentes que cuando empecé. Y siempre buscando la mejora y salir mejor y el tinte y el no sé qué.
Yeah.
La verdad es que siempre que voy a... Yo ahora me preguntas si volvería a competir en culturismo, te diría no. Si me preguntas si volvería a competir en powerlifting, te puedo decir, bueno, depende, pero voy a un campeonato de culturismo y me gusta verlo y siempre te queda ese...
es ahí, es como la leche.
Es espinita y clavada.
Si, si me preparase otra vez. Pero no, es muy duro y requiere tiempo, requiere mucho esfuerzo. Mucho más que. A ver, a lo mejor algún powerlifter me oye y me dirá lo que quiera. Yo, para mí, que he competido en los dos casos, requiere mucho más esfuerzo competir en culturismo que en powerlifting.
Yo creo que también, ¿eh? Y fíjate que yo sabes que compito en powerlifting, pero pienso lo mismo que tú.
Porque el tema de la dieta en power, yo te puedo decir que sí. Me iba a entrenar y me iba comiendo 3 donuts del camino al entrenamiento. Ese era mi preentreno, ¿eh? Así de claro, había 3 berlinas de oferta a 1 euro y ese era mi preentrenamiento. Uh-huh. Sin embargo, para el culturismo, el tema de la alimentación es bastante más,
yeah,
más jodido.
Tiene que ir más al milímetro, sobre todo la preparación final y demás. Sí.
Y muy medido. Y ya te digo que bueno. Pero bueno, oye, son dos modalidades.
Dos buenas experiencias.
Que son, en todo caso, se hacen en el mismo sitio. Y,
pero de forma muy distinta.
Y ha habido powerlifters que han competido en culturismo.
Sí, que es verdad.
Y
viceversa.
Y viceversa también. Y en ambos casos, oye, lo pueden hacer. Bueno. Ahora mismo, por ejemplo, te puedo hablar de antaño, pero ahora mismo tienes a Lane Norton, que compite, sí, en la, compite en culturismo, ha competido, y en powerlifting.
Sí, que es verdad.
O sea que, bueno... Pero yo creo que hay que ser joven para eso.
Bueno, hombre, a cualquier edad esto es posible. Pero bueno, pues vamos con las dos finales. A ver, no, a ver si no nos extendemos mucho. En el uso de la suplementación deportiva, ¿crees que es necesaria para cumplir los objetivos? ¿Qué suplementos crees que son imprescindibles o cuáles crees que son los más útiles?
Que vaya pregunta. necesarias suplementación, te diría que ninguna.
Ajá.
O sea, ser necesario.
Ahí quería llegar yo.
Necesario, te diría que ninguna, ¿vale? Luego hay que valorar, ¿vale? En función de los objetivos tendríamos que valorar y en función de lo que yo pueda tener, pueda comer y disponga de tiempo, ¿vale?
Uh-huh.
En este caso te diría que imprescindibles para mí un buen complemento proteico, si es necesario, y no por meter más proteína, ¿vale? O sea, no por meter más proteína, sino por el hecho de que me facilite el meter proteína en un momento determinado.
Claro.
Un complemento de aminoácidos ramificados para facilitar síntesis proteica, ¿vale? Sí. Es de lo que más estudiado está a nivel de evidencia. Momentos puntuales, creatina. Punto. Ahí me quedo.
Uh-huh. Bueno, y como decía, demás, incluso como digo, Paloma ayer, por tema incluso de mejora de rendimiento en un momento determinado, si a uno le gusta, no le gusta tomar café y quiere tomarse una pastilla de cafeína, pues cafeína, pero bueno, vamos, que imprescindible.
Vale, pero bueno, estamos hablando de cosas puntuales. Yo te digo, sí. Para mí, imprescindible, en el caso que me dijeran, tienes que elegir 3. Vale, para mí esos son pues esos 3 fundamentales.
Ajá.
Si me dijeran, tienes que elegir 1, te diría un complemento proteico.
Ajá. Pues muy bien. Y ya para finalizar, personalmente, ¿cómo enfocas actualmente tus entrenamientos y tu dieta? ¿Y qué objetivo estás buscando? Si es que estás buscando alguno.
¿Cómo enfoco? Bueno, he empezado a enfocarlos otra vez después del verano, porque bueno, el verano la verdad es que me lo tomo un poquito. Sigo yendo a entrenar, ¿vale? Intento mantener los entrenamientos, pero no periodizo, no programo, simplemente voy, me voy a lo clásico, a un wader, a un entrenamiento de un grupo muscular para entrenar rápido y salir cuanto antes del gimnasio. Sí que es verdad que ahora, cuando empiezo a superar la hora y cuarto, ya me empieza a resultar pesado estar uh-huh. entrenando, ¿vale? Ahora mismo los entrenamientos siempre los enfoco con el mismo objetivo. Ahora te diría que estoy haciendo una gimnasia de mantenimiento, ¿vale? Porque uh-huh. yo con mantenerme como estoy me vale. Objetivos que quiero buscar siempre, evidentemente, mejora mi composición corporal, ¿vale? Si viene un kilo de músculo, bienvenido sea. Y ahora me enfoco siempre antes de hasta mediados de enero o finales, suelo enfocar otra vez a un periodo de entrenamiento de la fuerza,
uh-huh.
Sobre todo en los 3 básicos, hablando del power, y es de lo que me queda, ¿vale? Se me ha quedado clavado ahí. Y siempre me gusta ir a peso muerto, sentadilla, press de banco, a los 3 básicos, ir bajando repeticiones hasta hacer un levantamiento máximo, sí, ver si he mejorado o si me mantengo, por lo menos no pierdo, ¿vale? Entonces, en ese punto es lo que ando haciendo ahora. Y la dieta actualmente, pues te voy a decir que es que la controlo, pero no la controlo. Me refiero a que no ando tan preocupado de si son tantos gramos ahora de proteína,
ya, no
que tal y cual.
Más o menos
las medidas las tengo más o menos contabilizadas, sé cómo a ojo puedo andar y tal. Evidentemente, ahora si me apetece comerme algo que antes me cortaba, me lo como sin problema. Y lo que busco siempre es meter en las tres comidas los tres macros: grasa, hidrato de carbono y proteína.
Muy bien.
Y sobre todo intento, ahora me guío bastante de las sensaciones que tenga a nivel de si me veo más pesado, ¿vale? Y si realmente me lo dice la báscula.
Uh-huh. Sí.
Pero siempre me pasa lo mismo, que empiezo a subir, no he hecho el freno y me acabo metiendo en los 94 kilos en diciembre.
Bueno,
siempre digo también, este año no, ya te diré a finales de diciembre si lo hemos logrado sujetar o no. Ahora ando sobre los 85. Me gustaría como mucho subir a 90, ¿vale? Me da igual, no sé ni qué porcentaje graso tengo, ni el porcentaje de masa muscular, pero yo ahora es con lo que me encuentro bien, ¿vale? Con un peso entre 85 y 90, mantenerme ahí y seguir entrenando.
Pues nada, pues muy bien. Pues nada, muchas gracias por la entrevista que nos has dado. Bueno, a los seguidores les pondré el enlace a tu blog, que es healthypersonaltraining.com, pero bueno, lo dejaré aquí en la entrada del post para que la gente entre sin problema.
Y a la nueva web de drtrainers.com.
Por eso te iba a preguntar, cuéntala tú, sí.
Que es mi nuevo proyecto junto a mi compañero Roberto, que nos hemos lanzado aquí en Valladolid. Estamos pendientes de terminar unas cosillas de la obra. Y nuestra idea es dar un servicio en nuestro estudio de entrenamiento personal y de nutrición, pues enfocado a todo lo que hemos hablado, ¿vale? Personal de los objetivos de cada uno,
ajá,
tanto entrenamiento como lo que es a nivel nutricional. Y nada, ahí estamos, esa es la nueva.
¿Y dónde estaréis? ¿En Valladolid? ¿En qué calle era?
Pues mira, el estudio va a estar en calle Vinos de la Ribera del Duero, ¿vale? Ajá. Número 8, que está en Parque Alameda. Y pues ahí hemos montado nuestro estudio.
Muy bien. ¿Y cuándo abriréis, más o menos?
Una pasada. Pues esperamos que a mediados de octubre, que eso es en nada, podamos ya tener las puertas abiertas.
Perfecto. Pues nada, ya cuando vaya yo por allí, por Valladolid, ya me pasaré por allí también.
Hombre, además ya te digo que tenemos jaula.
Ah, eso está muy bien.
Jaula para peso libre, tu sentadilla, tu banco y tu peso muerto lo vas a poder hacer sin problema.
Perfecto.
Y pues estás invitado cuando quieras.
Muchas gracias. Bueno, pues nada, un abrazo, Alex.